Hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast que habla de VIH desde la experiencia diaria aquí en Costa Rica. Mi nombre es Marcel y
Hello.
aquí está José.
Marcelo.
No, Marcel.
Marce se enoja si le dicen Marcelo. Muy buenas tardes, ¿cómo está? El narrador de Exa. ¿Todavía existe Exa FM?
Supongo que sí,
Yo me
pero
acuerdo
eso es muy
que
hetero
todo el mundo,
para.
no, todo el mundo la escuchaba cuando se usaban las enaguas de mezclilla y paletones. Bueno, mi nombre es Josué, Josu, para los que me quieren. Estamos aquí otra vez reunidos para hablar de SIDA, ITS y para decir que, y para reírnos de que alguno de los dos podría tener una ITS y que la gente nos escriba mensajes enojados diciendo que no dejemos de normalizar las cosas.
Yo por el momento no tengo otra ITS. Por dicha ya no la
Otra.
tengo la otra.
Ya no la tiene.
Ya no.
Voy a ir a coger yo para tener otra.
Ya se
Mae,
fue de mi cuerpo.
pero, ok, yo quiero aclarar una cosa, que nos riamos de esto, y que hablemos con naturalidades porque debe ser algo natural, algo normalizado, ¿verdad? Tener una ITS es algo normal, es parte de la vida, estar enfermo es parte de la vida, es parte del ciclo de estar vivo. Y bueno, a veces hay que reírse de las cosas que pasan también. Y bueno, a mí me enoja mucho cuando la gente empieza con esta vara de dejen de normalizar, dejen de naturalizar, porque sí, lo que quiere la gente es que dejemos de hablar de las cosas, y que hagamos que no existen. Y cuando hacemos que las cosas que hable, cuando hacemos, dejamos de hablar de las cosas que se dan con normalidad, pues relegamos a un montón de gente a vivir con miedo, con vergüenza de lo que hace y de lo que se trata en temas de salud, al menos, es pues dejar que la gente se acerque sin miedo, sin vergüenza, a preguntar y a obtener ayuda cuando lo necesita, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos esas bromas, ¿verdad? Aparte de que Marcel pasa cogiendo y es una zorra, solo por eso.
Y pues sí. Bueno, chicas,
Ay.
el episodio de esta semana es el número 96. Ya casi estamos llegando a los 100. Vamos a ver qué se nos ocurre
Vamos a
para la
grabar
edición
un
número
episodio en
100.
vivo. Chingos. Vamos a grabar un episodio vi en vivo, chingos, en el Teatro Melico Salazar. Y lo va a patrocinar el Ministerio de Cultura.
Muy bien.
Y va a ser un monólogo. Entre, no, es que si es monólogo, solo es una persona, ¿verdad?
Creo que
Soy
sí.
un poco estúpida. Bueno, vamos a hacer eso. Y lo van a ver ahí anunciado en Teletica y nos van a llamar a Buen Día para que. Y yo voy a conocer a Nancy Dobles. Hola, Nancy
¿Quién
Dobles, yo sé que me
pudiera?
escuchas.
Bueno, el episodio 96 y ya se acabó la pandemia. En realidad este episodio lo queremos hablar un poco de realmente ya se acabó la pandemia con signo de preguntas y nos referimos a la pandemia del COVID y por allá también a la del monkeypox porque hemos visto mucho en noticieros, en medios de comunicación e incluso en el diario Vivir de que la gente dice ya no hay COVID, ya el fin de la pandemia y ya no hay monkeypox y demás, pero ¿qué tan cierto es que ya no hay pandemia, que ya no está afectando a personas, que ya no se están muriendo personas, que ya, en sí todo lo que conlleva la pandemia? Resulta que la OMS sacó un comunicado que dice lo siguiente. Así vamos a comenzar. Realmente no va a ser como
Bien,
nada teórico.
bien solemnes,
Exactamente. Dice la
acomódate el
OMS.
pelo.
La OMS declara el fin de la emergencia por viruela símica. Eso es, por ejemplo, para la monkeypox. Y pide esfuerzos sostenidos para el manejo a largo plazo de la enfermedad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, y por allá también creo que había salido,
Salieron
no sé.
prácticamente el mismo día, digamos, no, la misma semana en realidad. El comunicado de MPOX salió el 11 de mayo del 2023 Bueno, lo publicaron en español en la página de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para quienes no sabíamos, porque yo soy una tonta y no sé qué es la OPS y todo el mundo habla de OPS en las reuniones y yo soy como, ay, ¿quiénes son esos? Y el comunicado de del fin de la
COVID.
emergencia por la COVID-19 salió el 5 de mayo del 2023 en español en el sitio de noticias de la ONU, de las Naciones Unidas. Y bueno, si quieres profundizar un poco, te voy a pasar aquí el de...
Sí, porque solo tengo uno. Esos son fallos técnicos en media
Fallos
grabación.
técnicos, mira, qué terrible,
Bueno,
pero sí.
con respecto a la OMS, que declara el fin de la emergencia por viruela símica, dice lo siguiente: el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional en relación con el brote de viruela símica, o conocido como Mpox o Monkeypox, se reunió ayer y comunicó que el brote que afecta a varios países ha dejado de ser una emergencia de salud pública de importancia internacional, dado al descenso sostenido del número de casos. El comité observó un descenso significativo en el número de casos notificados en comparación con el periodo de notificación anterior y ningún cambio en la gravedad y la manifestación clínica de la enfermedad. Debemos de tomar en cuenta que para que ellos lleguen a esta conclusión tiene que haber todo un estudio. Incluso tiene que haber estadística de por medio para realmente decir que el descenso es significativo y que ya no hay emergencia. Como hablamos al inicio, no es que ya no exista el monkeypox o bueno, también ya no existe el COVID. Sí siguen existiendo, pero según parámetros de salud, las afectaciones por estas dos enfermedades ya no son consideradas como emergencia. Vamos a ver, sigue diciendo, el comité reconoció que seguía existiendo incertidumbre sobre la enfermedad en relación con los modos de transmisión en algunos países, la calidad deficiente de algunos datos notificados y la continua falta de contramedidas eficaces en los países africanos donde el monkeypox se produce con regularidad. Recordemos que, volviendo al tema del monkeypox, el monkeypox siempre ha existido en países africanos. ¿Qué pasa? Y lo hemos mencionado muchas veces, al afectar a personas blancas, europeas, norteamericanas y demás, es donde se le pone el ojo a la enfermedad. Pero sabemos que cuando se habla de países pobres o países donde la sociedad siempre se ha visto afectada por los mismos gobiernos, estas enfermedades se pasan por alto. Vamos a ver, dice el comité hizo hincapié en la necesidad de establecer asociaciones a largo plazo para movilizar el apoyo financiero y técnico necesario para mantener la vigilancia y las medidas de control y la investigación para la eliminación a largo plazo de la transmisión de persona a persona, así como la mitigación de la transmisión zónica cuando sea posible. Se reiteró que la integración de la prevención, preparación y respuesta a monkeypox en los programas nacionales de vigilancia y control, incluidos los del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, es un elemento importante de esta transición a largo plazo. El director de la OMS expresa su gratitud al presidente y los miembros y asesores del
Sí,
comité por su asesoramiento. Ajá.
esa es la parte en la que todos se echan flores.
Y coincide que en este evento ya no constituye una enfermedad, bla, bla, bla. Eso sí, exactamente. Eso no nos importa. ¿Quién se está chupando los huevos entre ellos?
Yo voy a hablar de la de COVID. No la voy a leer completa, pero salió el 5 de mayo del 2023 y dice, la Agencia de la ONU para la Salud ha declarado este viernes, 5 de mayo, que el coronavirus SARS-CoV-2 ya no es una emergencia pública internacional, lo cual no significa que el COVID-19 ha dejado de ser una amenaza para la salud pública. La semana pasada, la semana previa al 5 de mayo, la enfermedad se cobró una vida cada 3 minutos y ahora mismo hay ingresadas miles de personas en unidades de cuidados intensivos. Esta noticia, ahonda un poco en el número de, en el origen de la enfermedad, en desde hace cuánto fue una emergencia, que se declaró, pues fue el 30 de enero del 2020, y cuántas personas han fallecido, que son casi 7 millones de personas. Pero se sabe que el número de personas es, bueno, dice, en el tiempo la OMS ha recibido la notificación de casi 7 millones de muertes, pero se sabe que el número de víctimas es varias veces superior, al menos 20 millones según datos, según los datos que se maneja. A mí me llama la atención de este comunicado, es algo interesante, ¿verdad? Porque, ¿cómo ponerlo? Como los sistemas de salud, bueno, entendido como en realidad las organizaciones regentes de la salud, como la OMS, tienen la posibilidad de manejar la narrativa que se maneja, de que se vive en la calle sobre una enfermedad, ¿verdad? Entonces, me impacta mucho cómo al mismo tiempo, pues, hablan de las enfermedades, de la cantidad de fallecimientos, de 20 millones de personas afectadas en el mundo, y al mismo tiempo traspasan a que la pandemia ha causado graves trastornos económicos, borrando billones de dólares en el PIB, perturbando los viajes, el turismo, el comercio, cerrando empresas y sumiendo a millones de personas en la pobreza. Es interesante, no sé, a mí me genera, no sé, como tal vez podamos ir entrando en el hecho de cómo la OMS, este comunicado de la OMS fue reproducido en los medios, ¿no? Que venían y decían cómo es el fin de la pandemia, es el fin de, se acabó la pandemia, ¿verdad? Incluso me acuerdo que en ciertos noticieros costarricenses pues sacaron una nota como de 10 minutos hablando del trauma que fue 2020 porque nadie podía salir de la casa, ¿verdad? Como si eso fuera realmente lo traumático, que yo entiendo para mucha gente les es difícil estar en la casa, pero había gente like, como le dicen a Kim Kardashian, como Kim, there's people that are dying. Hay gente muriendo, en serio, hay gente enfermando. Bueno, sacaron notas así, ¿verdad? Y cómo ya a partir de ahora se había acabado, y cómo a partir de esa narrativa de los medios, las respuestas estatales o el aproximamiento estatal ha sido desmantelar todo lo que se construyó durante la respuesta a la COVID. Y también pongo la respuesta a la Mpox, ¿verdad? Estamos hablando, al menos aquí en Costa Rica, no sé si te acordás, se hacían conferencias, no estoy diciendo que se hagan conferencias de prensa todos los días, pero al menos sí
Eran
se,
todos los días o
pero
muy
se, pero
frecuentes.
los datos de vigilancia epidemiológica, que quiere decir el número, el desglose, sociodemográfico de cuántas personas se contagiaban, cuántas personas fallecían, cuántas personas estaban en UCI, todo esto estaba súper presente, ¿verdad? Y cómo a partir de este comunicado, los datos, si bien ya no se hacían conferencias de prensa, los datos se detuvieron, ¿verdad? Es como, es un borrado, ¿no? A lo que voy es que la OMS tiene el poder de dirigir o de justificar las acciones de los estados para que los estados establezcan quiénes pueden morir y quiénes no dentro de sus sistemas de salud. No sé si me explico. Como por ejemplo, el MAE que tiene acceso a todas las vacunas de Mpox no es el que va a morir, ¿verdad? Es el MAE que no tiene acceso a la información, que probablemente tenga baja escolaridad, y por eso no tiene acceso a la información. Eso es a lo que voy, es como, no sé.
En realidad, lo que mencionas es muy, muy similar a lo que estaba explicando ahora con el comunicado del monkeypox, que son pandemias que cuando dejan de afectar a cierta población ya no se consideran emergencias. Y me imagino que este comunicado salió a raíz de que tal vez países con gran poder adquisitivo y demás ya no están declarando emergencias o ya no están declarando pérdidas económicas, que lamentablemente todo gira en qué tanto se está perdiendo económicamente y no como lo que vos decís. No, no no tanto en cuántas muertes hubo por la pandemia o demás, sino qué tanta afectación económica le causó a los países. Puede que el análisis que ellos hayan hecho también esté muy, muy enlazado con el, con tal vez con el crecimiento económico que están teniendo los países después de pandemia, pero ojo, los países con un poder adquisitivo alto, con gobiernos que, digamos, países europeos, Estados Unidos y Canadá, pero ¿qué pasa con países pobres donde los sistemas de salud son débiles, donde tal vez la atención del COVID no fue la mejor por el mismo sistema de salud o el mismo gobierno que tienen esos países? ¿Cómo sigue afectando a esos países el COVID? Lo vemos mucho, como por ejemplo acá, si bien el sistema de salud atendió bastante en su momento, bastante bien la pandemia del COVID, y a pesar de que hubo muertes y demás, hay que reconocer que al menos el sistema de salud o los enfermeros, enfermeras, doctores y demás estuvieron ahí atendiendo a las personas. Después del gobierno que tenemos, llegan a decir no usen más mascarillas. Ya no hay pandemias, no quieren traer, por ejemplo, la vacuna del monkeypox y demás. Entonces, vemos también cómo los gobiernos influyen mucho en cómo se atiende y cómo se entiende las pandemias, o cómo se, y también cómo se entiende un post-pandemia.
Yo lo veo en términos, no sé, de colonialismo e imperialismo. Sociólogo. Pero, a ver, ¿cómo se distribuyeron las vacunas contra la COVID? O sea, se distribuyeron principalmente primero en los países de renta alta, luego los países de renta media, ¿verdad? Y había y hasta el año pasado todavía se seguía hablando de países que no habían tenido acceso a las vacunas, ¿verdad? O que habían tenido acceso a las vacunas que los otros países descartaban, ¿verdad? Que es como, no es eso sospechoso, ¿verdad? Y también hay una herencia o el resultado de un proceso histórico de políticas, no voy a decir neoliberales, porque hay gente que no cree en el neoliberalismo, pero políticas individualistas y de privatización de los sistemas de salud, ¿verdad? Y por sistemas de salud me refiero a educación, seguridad, los hospitales, todo esto son Costa Rica y Latinoamérica ha estado desde los 80s con un proyecto económico instaurado por el imperialismo estadounidense, para la privatización, ¿verdad? Y nos vendieron la idea de que de la responsabilidad individual, de que cada quien, de la meritocracia, ¿verdad? De que quien se enferma es culpa de que no se cuidó tanto, pero ¿qué tan resistentes son nuestros sistemas de salud a una pandemia? Costa Rica ha sido una excepción porque la gente ha sabido defender la caja un poco, pero en los últimos años y principalmente en el último año de gobierno de este fascista, lo que han venido haciendo es buscar cómo abrir portillos para privatizar y para concesionar. Entonces, ¿qué tan resistentes son nuestros sistemas de salud a estas pandemias, a estas emergencias? ¿Qué va a pasar con futuras emergencias? Porque ya está, la OMS está hablando de que es posible que salgan nuevas enfermedades, que se vuelvan pandemias. No sé.
Bueno, y eso siempre va a suceder porque por naturaleza de los organismos, aquí poniéndome muy técnico, van a empezar a buscar
Claro.
formas como de afectar otros organismos, pero exactamente, ¿qué tan, dónde está tan, o cómo se puede ver la fortaleza que tienen los sistemas de salud para atender futuras pandemias? Yo esperaría, pero bueno, si seguimos con un gobierno como el que tenemos ahorita, ¿verdad? Pero yo esperaría que a raíz de la pandemia se hayan generado nuevas técnicas o nuevas formas de poder estar más preparadas en caso de que suceda otra pandemia. Si bien todas las pandemias tal vez van a funcionar de diferente forma, pero que se tengan por lo menos estrategias donde incluso incluyan a la comunidad para poder atender esas pandemias.
A mí me llama mucho la atención este comunicado que sacó la OMS acerca del fin de la emergencia de COVID, porque la gente, uno, la gente lo ha entendido como el fin de la pandemia, pero en realidad el comunicado lo que dice es, la COVID sigue siendo una enfermedad latente, una enfermedad que existe y que se va a quedar con nosotros y que sigue causando, afectando millones de vidas en el mundo y que es necesario que se atienda, ¿verdad? O sea, ya yo entiendo que los casos ya no son tantos como antes, que es la forma normal en que evoluciona una enfermedad, pero la gente sigue siendo afectada, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, me parece curioso este comunicado porque primero habla de todo este efecto en los años, luego habla de la economía, que es importante abrir la economía, ¿verdad? Y todo este cuento de que hasta ahora yo no entiendo de qué es la reactivación económica, ¿verdad? Porque el capitalismo siempre funciona por ciclos de crisis y crecimiento, pero luego pasamos a hablar de que de que la enfermedad está todavía afectando y que los países, incluso los países deben acordar, y esto es clave, Costa Rica pertenece a la ONU y se supone que debería estar trabajando en este tipo de respuestas, que los países deben dirigir sus recursos hacia vigilancia colaborativa, ¿verdad? Eso quiere decir que los gobiernos, pues, se gane la confianza de la gente para que la gente pues pueda reportar los casos, pueda dar que no pase lo que pasó con Mpox aquí en el país, ¿verdad? Que había grandes bloqueos, protección a la comunidad que es prevención, tratamiento, atención segura y escalable, ¿verdad? Que el personal esté capacitado, principalmente personal administrativo, ¿verdad? Que siempre es el que genera bloqueos, acceso a contramedidas, co coordinación de emergencias, o sea, los recursos todavía se tienen que dirigir. Es como, aquí va un paralelismo con el VIH. Y que con la aparición del tratamiento, pues los estados dejaron de crear bueno, al menos Costa Rica dejó de crear una respuesta. Es como, ah, ya les dimos pastillas a los playos, a las mujeres y a los drogadictos. Y hablo peyorativamente porque tal vez así me entienda la gente, pero se dejó de lado todo el trabajo de informar, de garantizar acceso a la salud, de no solo dar pastillas por pastillas, ¿verdad? Y hay un gran silencio donde se callan después de la aparición del tratamiento. Hay un silencio, al menos mundial, siento yo, donde se callan todas las muertes relacionadas a VIH, ¿verdad? Incluso en Costa Rica no hay datos claros de cuánta gente fallece al año por muertes de VIH. Y siento que la COVID podría ir por el mismo camino y la Mpox también, porque los gobiernos están dejando de prestarle atención a la enfermedad y otra vez están como súper interesados
La
en la
economía.
economía, en atacar a las personas trans y en acabar con la ideología de género, que son las estupideces más grandes en las que se están concentrando mientras el ambiente se está yendo al carajo, ¿verdad? Pero bueno.
No, y esto, y también que se enfocan mucho en la centralización de la salud. Y yo siento que, por ejemplo, con el COVID, se atendió mucho la pandemia en la GAM. Bueno, para las personas que nos escuchan de afuera, la GAM es como la ciudad, por decirlo de alguna forma, o las
El
ciudades.
centro del país, el centro urbano del
Exactamente.
país.
Hubo mucha atención a esta zona, pero tal vez en las zonas rurales la atención era mínima. Y eso, como decís vos, también se ve mucho con la pandemia de VIH. La centralización es algo que afecta y sigue afectando a las personas de zonas rurales, a las personas de pueblos alejados de San José o del Lagam como tal. Y volvemos al mismo punto. ¿Qué tanto los sistemas de salud, o al menos aquí en Costa Rica, qué tanto tiene una estrategia para realmente abarcar las pandemias o la pandemia en general, en toda la población.
¿Qué tan sostenible es un modelo de salud basado en lo paliativo, en lo individual, en la concesión, en la privatización, en el debilitamiento del sistema público de salud? ¿Qué tan sostenible es ese tipo de respuesta? Como personas con VIH, quizás somos personas que sabemos que vivimos en carne propia el fracaso del modelo neoliberal, ¿verdad? Y ya dije neoliberal, el fracaso del modelo individualista y basado en la privatización. Eso no pudo contener la epidemia de VIH. Y no lo ha logrado hacer, ¿verdad? Más bien estamos ahorita en periodos de silencio, quizá, en periodos de donde no se habla del tema y donde no sé cómo nos insensibilizamos tanto a las muertes que no sé, es complejo. Y como personas con VIH, tal vez esos temas nos generen algún tipo de duda y de crítica y de pensamiento de espinita, de qué reclamos hacerle a los estados y cómo crear estrategias de salud comunitaria, ¿verdad? Creo que por ahí más o menos por ahí va la cosa. Pero bueno, yo creo que eso era más o menos lo que queríamos hablar en este mini episodio.
Antes de cerrar, digamos, esto de estrategia de salud comunitaria es bastante importante porque siempre se ha sabido que el modelo donde se incluye en la comunidad como un agente que puede ayudar y atender una enfermedad siempre va a mejorar los procesos. ¿Por qué? Porque se está trabajando directamente con la población, se está incluso reconociendo las necesidades principales y de primera mano de esa comunidad, por ejemplo. Entonces, creo que los sistemas de salud y bueno, el de Costa Rica debe ir migrando a eso, a incluir el trabajo comunitario, que es bastante importante y que incluso genera trabajo que tal vez el mismo sistema de salud no abarca.
Yo creo que está esa parte también de la inclusión dentro de todo este aparato institucional, pero también está la parte donde las comunidades creamos nuestras propias estrategias de salud. Sucedió en la epidemia de VIH, sucede actualmente cuando se habla de VIH y sucede también cuando las mismas trabajadoras sexuales se han organizado durante la pandemia de COVID para protegerse entre ellas y cuidarse entre ellas. Esas son estrategias comunitarias, y no solo en la pandemia, también desde antes. Esas son estrategias de salud comunitaria, ¿verdad? Cuando yo me acerco a donde alguien me asegura su bienestar, porque entiendo que si esa persona no está bien, yo no estoy bien. Entonces, ahí va pasando una motocicleta.
Esa sí la
Entonces,
escuché.
sí, qué terrible. Pero esas estrategias comunitarias son importantes, ¿verdad? Y a partir de estos cuestionamientos hacia los sistemas hegemónicos, como la ONU, como la OMS, que no son perfectos tampoco, pues podemos generar nuevas formas de entender la salud. Pero bueno, cerrá, Marcel, porque yo me inspiro.
Dino, chicos, más bien este tema lo trajimos porque realmente es alarmante que los medios de comunicación sigan desinformando a las personas y lamentablemente toman esa información y es donde se desmadran mucho las cosas. Entonces, creo que siempre es bueno desmenuzar la información que nos dan los medios de comunicación e ir un poco más de lo que ellos nos dicen, porque efectivamente las pandemias no han finalizado, las pandemias no han terminado, quizás la gravedad a como la OMS o la ONU lo puedan ver, ya no es la misma que al inicio, pero sigue afectando a la población directa o indirectamente. Así que siempre es bueno, como digo, analizar un poco más la información que nos dan los medios de comunicación, que son los medios que tenemos para estar informados la mayoría del tiempo. Entonces, saben que siempre que
Viva,
quieran más información.
viva la
¿Cómo?
extra.
Saben que siempre que quieran como información relacionada a este tipo de temas, nos pueden buscar. Estamos a un mensajito. Entonces, ahí siempre les vamos a estar dando información concisa e importante para tener en cuenta muchos de los temas que se hablan a diario.
Sí, y no. Viva la extra, viva la extra, viva Repretel, viva Teletica, viva los medios comerciales. Nosotros somos un pedido de comunicación, Marcel. Qué gran duda, qué
Eso
gran
puede
duda,
quedar tema para otro
qué gran
episodio.
duda. Bueno,
Bueno.
cierre, cierre, porque ya.
No, bueno, chiques, más bien, muchas gracias de nuevo por escucharnos y nos escuchamos dentro de 15, bueno, nos escuchan dentro de 15 días.
Sí, y
Chaito.
Dios los bendiga.